Micrófono aquí. Iban los padres en Lucas 2:41 todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años de edad, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese Jesús y su madre. Anoche teníamos un buen tiempo de hablar de cómo criar hijos, y uno de los secretos es que el niño dejado así solo trae vergüenza a los padres. Y así dejaron al Señor Jesús a solas y estaban avergonzados de su descuido de su hijo. No eran padres perfectos, eran humanos, como todos nosotros. Y los padres muchas veces fallan, fracasan. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron, gracias al Señor, que eran buenos padres en esto de buscar al Señor Jesús. 3 días hasta que le hallaron donde le habían dejado, donde debieron esperar encontrar al Señor Jesús, en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Será que su mamá María le enseñó muy bien cuando papá estaba enseñándole a ser carpintero? Y cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo a su mamá, su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces, él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me era necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Una madre, buena madre como María, casi no se olvida de nada de sus hijos. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias una vez más por este privilegio que nos concedes de estar en tu casa. Gracias por habernos proveído este lugar donde reunirnos, pero gracias en especial por Jesucristo, que nos dio acceso a Dios, nuestro Padre Celestial. Y gracias por el ejemplo que Él nos dio de cómo ganar la confianza, el respeto, el amor de padres imperfectos por medio de honrar a su Padre Celestial. Señor, ayúdanos a cada uno aquí a honrar a nuestro Padre Celestial. Y en hacer eso, Señor, convencer a nuestros padres terrenales a amar a Cristo y seguir a Cristo, y así a respetarnos por ser hijos obedientes, sumisos a Dios y a ellos. Glorifica tu nombre en estos momentos para convencer cada uno a seguir y amar a Cristo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Solo mencionar que sí, parece que hay una visita más que nunca ha estado, porque veo Vanessa. Eso significa que hay un niño Velasco por aquí también que ha nacido, y creo que es la primera vez que ha venido a la iglesia. Bienvenidos, hermanos, y más tarde a ver si nos muestra el bebé. Es que todos van a querer verlo, no lo he visto desde estar en el hospital. Bienvenidos a todos. Todos quisieran tener una relación mejor con su padre. No hay nadie aquí que no quisiera haber tenido, si ya tu papá está muerto, o no quisiera tener una relación mejor con tu padre. Y no hay nadie que no quisiera convencer a tu padre a ser mejor padre, mejor cristiano. Convencer a tu padre a respetarte a ti como su hijo. Muchos damos regalos y hasta ruegos para convencer papá para ser mejor papá, mejor cristiano, para respetarnos más. Pero no son esos ruegos ni regalos de Día de Padre que puede hacerlo, pues eso es obra de Dios para convencer a cualquier persona de cualquier cosa. Dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia, lo que es justo y justicia, como tener justicia, y de juicio. Encontramos que Cristo ofrece la manera más eficaz de convencer a los padres a amar a Cristo, ser mejores cristianos y respetarnos a nosotros también y tener mejor relación unos con otros. Cristo da la manera más eficaz y Cristo lo demuestra con su propio Padre Celestial en su relación con Él, de cómo tenía buena relación con su Padre. Y lo demuestra con padres fallados aquí en la tierra, como José y María, de cómo ganar su respeto y tener mejor relación con ellos. Lucas 2:48, hemos leído la primera cosa de Jesús, que dice, en los negocios de mi Padre me es necesario hacer. Y aunque en versículo 50 me es necesario estar, en versículo 50, más ellos no entendieron. Pero versículo 51, después de estar en los negocios de su Padre Celestial, y sabía que José, su papá adoptivo, aquí en la tierra, como Cristo nació de la Virgen, no de José, pero su padre adoptivo, José, aquí en la tierra, ya le respetaba, parece, también por su deseo de hacer la voluntad de Dios en el cielo, porque un buen padre es lo que quiere de su hijo, que haga la voluntad de Dios en su vida. Y así que él no entendía, pero Cristo le convenció que él estaba haciendo bien y merecía su respeto, porque en versículo 51 dice, estaba sujeto a ellos. Sujeto a padres imperfectos, pero sujeto a ellos. Y versículo 52, el resultado de hacer la voluntad de su padre, estar en su negocio, el resultado de respetar a sus padres, versículo 52, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia o favor para con Dios y los hombres, hasta con los hombres, sus padres. Es interesante, ya estuve buscando la palabra padre la primera vez que apareció en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. El Nuevo aparece varias veces en Mateo, pero realmente la primera vez que se habla en cuanto a la vida de Cristo cuando es niño, es más hablando de este texto, ¿verdad?, de qué hizo Jesús como niño para ganar respeto de Dios y de su Padre en la tierra. Pero encontramos aquí en Lucas un ejemplo para comenzar el Nuevo Testamento de padres fallados. Fallados en su relación con su hijo, porque ya le habían perdido por estos días. El primer texto del Antiguo Testamento, casi no quiero leerlo. Es un texto un poco feo. Habla de un niño que ya es un adulto burlándose de su papá por los fallos de su papá, porque su papá se había emborrachado. Y este hijo de Noé se burla de Noé desnudo y borracho en su tienda y dice, hey hermanos, vaya a mirar nuestro padre que es más pecaminoso que nosotros, él nos reprende a nosotros, ja, ja, y mira él. Y así, la primera vez que habla la relación de padre-hijo es con Noé y su hijo, y cómo eso se falló. Pero entonces los dos hermanos ya no quieren mirar la vergüenza de su papá, y le tapan, y el papá, aunque borracho, cuando se despierta luego, reconoce lo que había pasado, y bendice a los dos, que le habían tratado bien de Shem y Jafet. Y entonces da maldición a Canaán, el hijo de Cam, que había hecho esa cosa. Porque ya sabía que como era Cam burlándose de Noé, su papá, así sería el hijo Canaán para burlarse del pecado también. Porque nuestra burla de Dios y el pecado pasa a generaciones. Muchos padres, muchos de nosotros hemos tenido padres que se han burlado de la fe, de la religión, y así nosotros aprendimos a hacer eso. Y muchas veces nuestros hijos han rechazado la fe por causa de las burlas de padres. Hay padres fallados, pero aquí tenemos dos hijos del Antiguo Testamento que ganaron la confianza de su papá y le convencieron a no ser tan pecaminoso como era Noé en ese momento. Y en el Nuevo Testamento encontramos Jesús que convence a sus padres a respetarle por medio de someterse a ellos y estar en la voluntad de su Padre Celestial. El ejemplo de Cristo ganó respeto de sus padres porque primero había ganado respeto, por supuesto, de su Padre Celestial. Es Trinidad, es Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, así que eso es fácil. Son de una mente. No obstante, Él probó en la tierra que podría ganar el respeto de su Padre Celestial de esa manera. Porque en Mateo 3:17 encontramos en el bautismo de Cristo que una voz de los cielos decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Encontramos que Dios estaba complacido con su Hijo. ¿Y por qué? Bueno, solo porque era Dios y era su Hijo, claro. Pero creo que Dios estaba, Padre estaba refiriéndose a que el Hijo, por su carácter y personalidad, por ser Dios, pero otras cosas es por sus acciones, había ganado respeto de su Padre en los cielos. Lo encontramos en muchas situaciones. Voy a leerles una serie de versículos. Usted no tendrá tiempo de buscar posiblemente. A lo mejor quiere marcarlo o solo buscar en internet cuando pongo este sermón o comprar un CD de esto. Pero Mateo 4:3, vino el tentador cuando Cristo está en el desierto y dijo: si tú eres hijo de Dios, que conviertan estas piedras en pan. Y Cristo le respondió, dijo: no, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, su Padre. Él dijo: mira, yo prefiero morir en el desierto antes de desobedecer a mi Padre. ¿No va a ganar eso la confianza de un padre? ¿Que usted quiere vivir de la palabra del Padre Celestial y luego quiere obedecer a tu Padre? Con esta actitud, Juan 5 especialmente habla mucho de la relación de Cristo y su Padre. Mucho en Juan habla de eso. Juan 5:19. Respondió Jesús: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo. Cristo dice: no voy a hacer nada que mi Padre no me manda para hacer. Yo voy a honrar a mi Padre Celestial y obedecerle en todo. No puedo hacer nada si Él no me lo aprueba, si no le agrada a Él. Versículo 30 entonces de Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, pues no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Versículo 36 de Juan 5. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, que tenía gran testimonio. ¿Qué es lo que ganó a Cristo tan gran testimonio? Dice: las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Y versículo 30, yo y el Padre uno somos. Lo que quiere el Padre, quiero yo. Lo que agrada al Padre, me agrada a mí. Yo y el Padre tenemos la misma mente de hacer la voluntad de Dios, y así es que eso le ganó la confianza para que el Padre dijera: ese es mi Hijo en quien estoy bien complacido. Juan 14:7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Muchas veces conocemos cómo es el Padre por conocer el Hijo. Y el hecho es que dice, yo y el Padre somos del mismo carácter, de la misma mentalidad, de tal manera que si me conoces a mí, ya conoces a mi Padre. Capítulo 17:1. ¿Por qué agradó Cristo a su Padre tanto? ¿Cómo lo agradó? Estas cosas habló Jesús en su oración de Juan 17, cuando está orando por los discípulos y por todos. Levantando los ojos al cielo, oró diciendo en versículo 1, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, no para que yo tenga gloria por sí, sino para que también tu Hijo te glorifique a ti. Amén. Padre, no quiero hacer nada más que glorificarte a ti. Y está diciendo que cuando un hijo quiere tener esa relación con su padre, ¿cómo pueden dos andar juntos? Dice Amós 3:3. ¿Cómo pueden andar juntos si no están de acuerdo? El Señor Jesús y el Padre Celestial eran uno. Y por eso el Padre estaba tan agradado de él. Si no hubiera estado de acuerdo, habría una división en algo. Cuando padres e hijos no estamos de acuerdo en ciertas cosas, hay cierta separación. Pero cuando los padres y los hijos piensan lo mismo, hay muchas veces con mis hijos aquí en la iglesia que yo estoy pensando, me gustaría solo cantar tres estrofas de este himno, el hijo dirigiendo uno al otro, no sé, como si pueda leer mi mente, y solo canta tres estrofas de un himno o algo, ¿verdad? Es que ya como si entiende lo que va a querer su papá por trabajar juntos tanto tiempo. Y eso me agrada, me gusta que tenga un poco de la mentalidad que tengo yo en las diferentes cosas. Si está en desacuerdo, hay conflictos. Pero aquí, cuando está de acuerdo, hay agrado. Y cuando hay deseo de glorificar a papá, exaltar a papá, honrar a papá, ¿quién no va a convencer a papá para respetarte a ti si tú glorificas y vives para glorificar a tu papá? Aquí encontramos cómo nos enseña Dios entonces a convencer a los padres y ganar su respeto. Ya tenemos a Jesús haciéndolo con su papá, y debo decir que eso es todo contrario de otro hijo del rey de Israel. Jesús está en el linaje de David, y David tenía otro hijo que quería ser rey, quería el respeto de su papá. Hasta se sentó en la puerta de la ciudad para recibir todas las quejas del pueblo. Quería alabanza, quería demostrar su sabiduría, que él es tan inteligente como su papá. Y era el hijo más guapo de David. Dice la Biblia que David era guapo. Pero este Absalón parece que creyó que era más guapo que su papá. Y a lo mejor era, ¿verdad? Como nuestros hijos todos son más guapos que nosotros, ¿verdad? Pero de cualquier manera, allí encontramos que él murió una muerte temprana. ¿Por qué? Porque Absalón se creía más inteligente y guapo y no tenía que respetar y dar gloria a su padre. Él quería respeto y la gloria para sí mismo. Mientras que Salomón era sabio, y para luego Dios dijo, dígame lo que quieras, solo yo quiero solo sabiduría para glorificarte a ti, Padre, como Jesús. Y cuando un hijo trata a su padre con esta manera, enséñame, dame sabiduría, solo quiero que tú estés glorificado en mí, que la gente mirándome a mí, tú estás orgulloso de cómo soy yo. ¿Qué padre no va a estar convencido a respetar a su hijo si su hijo tiene esa actitud de Jesús y de Salomón? ¿Cómo nos enseña entonces específicamente Dios? ¿Cómo nos enseña a convencer a los padres a seguir a Cristo, ser más santos, mejores padres? ¿Y cómo podemos ganar el respeto de ellos? Voy a ponerle cinco cosas. Número uno, oración. Oración. Tenemos que orar por los padres. Es el Espíritu Santo el que convence a todos de pecado y justicia. Y un hijo puede reprender papá, decir papá que debe cambiar, que yo merezco tu respeto, y porque tú eres como eres, y porque no cambias, y no va a lograr cambiarle, porque la ira del hombre, o la ira de un hijo que está enfadado con su papá, no hace, no obra la justicia de Dios, Santiago 1.19. Pero mira cómo el Señor nos enseña a tratar las autoridades en 1 de Timoteo, capítulo 2, los primeros tres versículos. 1 de Timoteo 2, exhorto ante todo, antes de hacer cualquier otra cosa para cambiar una persona, a que se haga rogativas, oraciones, peticiones, con acciones de gracias incluso por todos los hombres, pero especialmente por los reyes y los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Yo no estoy a favor de la mayoría de los líderes políticos que tenemos, ni en el Estado, ni en la nación, pero yo no voy a cambiarles en nada, y no sirve que yo vaya a quejarme mucho de ellos. La Biblia dice que lo que debo hacer es orar por ellos. Señor, salva al presidente que tenemos. Señor, salva al gobernador que tenemos. Debo orar por ellos, porque eso es más eficaz que cualquier otra cosa. Realmente el convencimiento es la obra del Espíritu y no de nosotros en primer lugar, pues dice en Filipenses 2:13, el querer tanto como el hacer, para que papá quiere hacer lo correcto y puede hacer lo correcto, el querer tanto como el hacer es de Dios, no de los hombres. ¿Has orado por tu papá? Antes de quejarte, papá, ¿por qué no puedo? ¿Te has puesto para arrodillarte y decir, papá, Señor, Padre Celestial, yo quiero ir a este lugar y hacer esta cosa y yo sé que mi papá no va a permitirlo, y si es tu voluntad esto, Señor, por favor, cambia a mi papá? Señor, mi papá me trata de esta manera y yo le desobedezco porque él no merece mi respeto, pero Señor, yo necesito orar por mi papá y por favor, cámbiale tú. Yo pensé que si ya me puse rebelde eso iba a cambiar a mi papá y no ha funcionado. Señor, yo oro por mi papá. Ayúdale a hacer lo que es tu voluntad, y si yo estoy queriendo que él haga algo que no es tu voluntad, cámbiame a mí, Señor. Pero yo oro por la autoridad que tú, Señor, le cambies. Si él debe tener otra actitud, ayúdale, Señor, a tener esta actitud. Hudson Taylor, un gran misionero, dijo, la oración sola es capaz de mover a los hombres. No necesitas más que la oración muchas veces. Muchas veces después de orar no tienes que hacer otra cosa. Pero sin orar no debes hacer otra cosa. Pero ¿cuántos de nosotros reprendemos a papá, regalamos cosas en día de padre a papá, pero no hemos dado lo que papá necesita como mejor regalo? Nuestras oraciones y nuestras acciones de gracias a Dios por nuestro papá. Segunda cosa para convencer papá a ser mejor hombre y para ser mejor padre, para respetarnos a nosotros, segunda cosa es darle los mejores regalos que puede, ¿verdad? Y lo bonito de esto es como dice en Isaías 55, ven, compra de mí regalos que no cuesten dinero. Son cosas que no necesitan ni dinero ni palabras para dar al papá. Eso fue el tema original del sermón. ¿Qué es el mejor regalo que puedes dar a tu papá después de la oración? Tu amor. Un regalo de amor. Amar a Dios y amarle de todo corazón, mente, alma y fuerzas. Marcos 12. Y cuando amas a Dios, ama a tu prójimo, tu papá, como a ti mismo. Con ese amor con que amaste al Señor, con todo tu corazón, mente, alma y fuerza. Marcos 12, versículo 30. Marcos 12, 30. Y amarás al Señor tu Dios con, primero, tu corazón, espiritualmente. Segundo, con tu alma, emocionalmente. Cuando estoy en la iglesia, muchas veces les y el rito, ¿verdad? Porque digo, debemos cantar con más gusto, con más amor, con más emoción, porque hay que amar a Dios con todo el alma. Cuando cantas a Dios, debes cantar con amor a Dios, con gozo a Dios, con alegría a Dios. Dios quiere la emoción, amarle con el alma y amarle a Dios con tu mente. Piensa en Dios. Medita qué es tu voluntad. Estudia de Dios. Entiende Dios. Conoce a Dios por la palabra de Dios. Amarle con tu mente y con todas tus fuerzas. Uno que solo se emociona, oh, cuánto amo a Dios, no ama a Dios como debe, porque hay que amarle espiritualmente primero. Dale tu corazón, tu fe, tu confianza, sálvate por Dios, deja a Dios salvarte. Segundo, ámale a Dios con toda tu alma, con emociones. Tercero, ama a Dios pensando en Él, meditando en Él, aprendiendo de Él, pero ama a Dios con tus fuerzas y así servir a Dios. No es bastante, oh, amo a Dios, aleluya, con mi emoción, si luego no vas a servirle a Dios. Y así es con papá, hay que amarle en todo sentido. No solo emocionalmente, pero sí emocionalmente. Pero tiene que comenzar con amar de corazón, con espíritu. Esto es orar por su salvación, orar por su santidad, apoyarle cuando tiene cualquier interés en las cosas de Dios. Si él quiere leer la Biblia con la familia, apoyarlo. Si él quiere orar con la familia, apoyarlo. Aunque tiene un interés inmaduro, todavía anima cualquier interés espiritual que tenga, amarle espiritualmente, orando por él y apoyándole en amor espiritual. Segundo, amarle con el alma, con todo el corazón, mostrarle respeto con tus emociones, expresando amor, expresando gustos por lo que gusta papá. Hey, hijos, vamos a ir aquí a esta heladería y comprar algo. Ay, papá, a mí no me gusta esto. ¿Por qué no vamos a una hamburguesa en vez de esto? Ok, hijos, vamos a la hamburguesa. Ay, cuánto amo a mis hijos que se emocionen por lo que yo quiero hacer para ellos. No, eso causa un poco de problema en mi corazón, por lo menos en mi actitud, cuando no se emocionan por lo que me emociona, ¿verdad? Tenemos que emocionarnos por lo que Dios, a Dios se le emociona, la salvación de las almas, la alabanza a Dios, amén, aleluya. Emocionate por lo que emociona a Dios. Y también, si quieres ganar la confianza de papá, muéstrale tu amor emocional. Ya, sí, te amo, papá. Ya. Y papá no siente tu amor si no hay de verdad un poco de cariño. Lo que pasa es que no lo hemos expresado a nuestros hijos como debemos, como hombres especialmente, ¿verdad? Es que siempre me ha dado un poco de vergüenza de dar besos a mis hijos. Lo digo por toda vergüenza, ¿verdad? Uno tiene que comenzar cuando son bebés, cuando son pequeños. Ya allí les di sus besos, ¿verdad? Pero hay que seguirlo y seguirlo cuando están creciendo, hasta que lleguen a ser hombres o mujeres. Y ya se entiende. Pero yo les digo la verdad, si yo fuera a mis hijos varones ahora, me pegarían, ¿verdad?, de tratar de darles un beso. El hecho es que no les he demostrado mi emoción de esa manera. Hasta mi hija me daría una bofetada, creo, ¿verdad? De cualquier manera, trato de darle un besito muy rápido en la mejilla porque no acepta nada más que eso y ni eso quiere porque no le he acostumbrado a eso, ¿verdad? Lo digo para enseñar a los padres que tienen hijos pequeños. Por eso anoche, ¿verdad?, teníamos enseñanza de cómo comenzar bien con sus hijos. Pero el hecho es que hay que amarle espiritualmente y animarle espiritualmente orando por él. Hay que amarle emocionalmente. Muéstrate interesado en lo que le interesa. Emocional por lo que le emociona, especialmente si es emoción espiritual, ¿verdad? Interesado en eso. Y entonces habrá una unión, habrá una mente como Cristo y su Padre, y habrá un aprecio mutuo si hay expresiones de amor y unos gustos mutuos. Tercero, ámale con la mente. respeto por sus, no vas a creer esto, pero debes respetar sus ideas. Las ideas de mi papá, él no sabe nada. De mi esposo, cada cosa que dice es una tontería, ¿verdad? Bueno, pretende que no es tan tontería, ¿verdad? Pretende que hasta busque su consejo y aceptarlo con respeto, no con discusiones, no con contradicciones, sino, papá, ¿qué haría usted? Ok, papá, lo voy a tomar en consideración. A lo mejor no lo voy a hacer, pero no voy a discutir y decir, eso es una idea tonta, y ya no. No, busque sus consejos y trate de entender tu papá y respeto por sus esfuerzos de a enseñar e instruir, y sin burlas de sus ideas, sin burlas de su intelecto, porque muchos de nosotros no somos tan inteligentes. Pero queremos creer que no somos tan torpes como somos, ¿verdad? Y cuando nos recuerda cada día que somos torpes como somos, es que no nos ayuda, ¿verdad? Hay que, si quieres ganar respeto, pretende que tu papá es inteligente. Pretende que tu papá tiene buenas ideas. Pretende que hasta buscas inteligencia de tu papá. Y él va a respetarte por eso. Y tú vas a convencerle que tú eres inteligente, porque tú le buscas de él consejos. Y eso es un hombre inteligente que me busca de mí consejos. Pero el que se burla de mis consejos, es difícil que yo le tenga mucho respeto, ¿verdad? Que él cree que yo soy tan tonto, debo respetarle. No. Amarle en la mente, con la mente, entenderle. Lo que pasa es que no puedes realmente. Nunca he podido entender mi papá cuando estuvo vivo, nunca. Porque él siempre me llevaba 20 años de vida. Ahora yo entiendo cómo pensó mi papá cuando tenía casi 60 años de edad. Ahora lo entiendo y ya está pasado. Hace 20 años, cuando yo tenía 40 años, yo entendí mi papá de cómo él pensaba cuando él tenía 40 años. Pero cuando yo tenía 40, no entendí a mi papá que tenía 60 años. Y cuando yo tengo ahora 60 años, le digo la verdad, no entiendo cómo pensó mi papá cuando tenía 70 y algo años, casi 80, cuando murió. Cuando tengo 80 voy a entender cómo pensó mi papá cuando él tenía casi 80. Pero el hecho es que yo tengo que reconocer que nunca puedo entender de todo mi papá. Pero mi esposo y yo hemos hablado muchas veces, ojalá pudiéramos poner el reloj atrás y preguntar a nuestros padres ciertas cosas de cómo pensaron y qué hicieron y por qué hicieron las cosas que hicieron. Yo noté varias veces con mi papá, especialmente al final de su vida, que especialmente mis hermanos, como no servían al Señor, no respetaban nada a mi papá, y por razones, ¿verdad? Buenas razones de por qué no le respetaban. Pero el hecho es que ya nunca, y así mi papá al final de su vida, dos o tres veces, recuerdo la tristeza en su cara, cuando le busqué consejos de cualquier cosa, y él dijo, hijo, yo no creo que quieres mis consejos. Tus hermanos siempre se burlan de mis consejos. Mis consejos no valen por nada. Yo no sirvo por nada. Cualquier cosa que yo pienso y yo hago, ya no sirve. Así que hace lo que va a hacer. Y me entró una tristeza. Mi papá nunca se sintió cerca de mis hermanos porque mis hermanos faltaban respeto a sus ideas. Y no le amaba con la mente. No querían entender lo poco que podemos entender a alguien de 20 años más que nosotros. No querían ni tratar de entender. Solamente pensaron, tú eres viejo, tú no entiendes. Pero cuando uno ama de mente, La persona a quien tú amas te respeta a ti porque tú les respetas a ellos. Con espíritu, con alma, con mente y, dice allí, con fuerza. Aprecia sus esfuerzos para proveer para ti. Sus esfuerzos para servirte en cualquier detalle. Respeta su fuerza, su masculinidad. Ay, papá, estoy orgulloso de tener un papá tan fuerte. A lo mejor es un palo, ¿verdad?, que no puede hacer nada, ¿verdad? Cualquier niño le puede soplar y botar, pero papá, tú eres mi papá. Yo te respeto por las fuerzas que tuviste y ya no los tienes por tu edad. Porque hay muchos que ya... Mi papá siempre dijo al final de su vida, hijo, siempre en mi vida, cuando tu abuelo tenía 80, creo que murió con 87 años de edad, cuando tu abuelo tenía 85, 87 años de edad, yo tenía en aquel tiempo 55 años de edad, dijo mi papá, a lo mejor menos, todavía en su fuerza de la juventud. Y entonces dijo, pero yo nunca entraría en una pelea con tu abuelo, con mi papá. Yo creo que me ganaría. Así de respeto tengo por su fuerza, aunque me doy cuenta que está en una silla de ruedas ahora, no puede ni caminar, no tiene fuerza, está sentado 24 horas al día. Yo todavía le veo como mucho más fuerte que yo. Y le tengo ese respeto por la fuerza que él siempre ha tenido durante su vida. Un hombre quiere respeto por ser masculino, por ser fuerte. Respétale con lo que necesita para lo físico, de descanso, de la comida que le gusta. A ver qué vas a comer esta tarde. No voy a hablar de eso porque ya no quiere terminar el sermón. Con la esposa, la relación matrimonial. Y otra vez, las palabras, los toques y demuestras de aprecio por sus esfuerzos, de buscar su ayuda para ayudarte en cosas de fuerza. Dale confianza. Si dices, ah, tú no puedes, viejo. Ok, yo no puedo. Está bien que lo hagas tú. Pero si dices, mira, yo sé que tú puedes mejor que yo, tienes más experiencia, tienes cierta fuerza que yo no tengo, y a ver si me ayudas. Él le va a respetar, vas a convencerle mucho más, porque ya si tú ganas su respeto con amor y ya quieres apuntarle a Dios, te va a escuchar, te va a honrar, te va a respetar tus ideas porque tú has respetado sus ideas. En todo lo demás, de amarle de corazón, alma, muerte, mente y fuerza. Así que el amor no necesita ni palabras realmente, ni dinero. Había un artículo en, no me acuerdo, creo que es NBC Noticias o si es USA World Report o algo este fin de semana. Pero habla de diferentes encuestas que han hecho, lo que quieren los padres. Y han tomado encuestas de millares y millares de padres. Y dice, danos una lista de las cosas que usted quiere de su familia. Y más de dos terceras partes dijeron la misma cosa, de todos los hombres. Una sola palabra que quieren los padres para el regalo de Día de Padres o cualquier día. Es la palabra respeto. Respeto. Que respetes mis ideas, que respetes mis sensibilidades, que respetes mis gustos, que respetes mi fuerza. Y que tengas respeto para animarme espiritualmente, pero respeto que se demuestra con algunas palabras. Pero si vas a dar palabras, que sean palabras de aprecio, de agradecimiento, hasta de alabanza por ese sinvergüenza. Palabras de honor. no sean siempre palabras de corrección, porque ese viejo no entiende, no sabe, debe hacer algo, decir algo diferente y mejor de lo que hace. Vas a convencerle mejor con palabras de ánimo que palabras de corrección. Si debes corregirle bien, solo estar seguro que eso es tu trabajo como hijo a corregirle, y que no es el trabajo de otro hombre o de un pastor o de un maestro para corregirle. Es tu trabajo. El Espíritu Santo te ha designado a ti como el corrector de tu papá. Entonces cumple la voluntad de Dios con toda gana, sea el corregidor de tu papá todos los días, porque eso es la voluntad de Dios para ti. Solo estar seguro que eso es lo que Dios quiere. Y a lo mejor antes de terminar, leer 1 de Pedro 3. 1 de Pedro 3, 1 y 2. Que dice allí de las mujeres, pero puede aplicar también a cualquier hijo si quiere. 1 de Pedro 3, de cómo convencer a un hombre. Vosotras mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen la palabra sean convencidos o ganados sin palabra. ¿Es tu tarea de darle muchas palabras de corrección? Que sea ganado sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Qué conducta? Bueno, ellos van a considerar vuestra conducta casta, respetuosa, versículo 4, de un espíritu afable, quieta, apacible, que es de grande estima delante de Dios, si eres así. Si tienes que usar palabras, que uses palabras de Efesios 4:29, de palabras de ánimo, de gracia, palabras de gracia, para la edificación, para el ánimo, para la alabanza. Si da palabras, sean palabras de aprecio. Gracias, papá. Tú eres así, papá. Pero un papá no aprecia tanto palabras. Hombres no son tanto de palabras, sino hay acciones y actitudes detrás. Así que busca sus consejos y escucha con respeto sus palabras y enseñanzas, sin discusión y sin contradicción cada rato. ¿Y qué dice Cristo en Juan 13? Cuando toma una toalla y los discípulos, si Él ama, uno debe hacer como Él hizo, que era servir humildemente. El que ama sirve. Algunos misioneros que han quedado en nuestra casa han comentado, tu esposa es muy servidora, ¿verdad? Y yo digo, sí, hace que me moleste que sirva tanto, ¿verdad? Yo no soy incapaz. Y debo decir, oh, gracias a Dios, porque de verdad es. Vanessa, ¿verdad? Eso casi molesta a mis hijos, que ella les quiere servir tanto, ¿verdad? Ella quiere ponerles el desayuno, pero yo quiero comer otra cosa. Te voy a servir y tú vas a comer lo que yo te sirvo, ¿verdad? Así que es muy servidora, ¿verdad? Temprano en la mañana hasta muy de noche. Cada cosa está sirviendo. Uno que ama sirve. Y uno que ama, eso era Juan 13. ¿Qué dice Cristo en Juan 14 del que ama? El que me ama obedece con respeto, con una buena actitud. No es como, ok, papá, ¿qué quieres que yo haga? No, obedecer con buena actitud, con una actitud de amor y respeto. Pero si no obedeces, si no hablas palabras de respeto y no demuestras, no quieres escuchar a papá y respetar sus ideas, no digas que le amas. Y no espere que te va a respetar a ti si tú no le demuestras primero respeto. No digo que él merece, a lo mejor lo merece, a lo mejor no. Solo le demuestras respeto que Dios manda. Eso veremos un momento. Imítale en lo bueno para que sean de una misma mente. Filipenses 2, 5 dice que debemos ser de una mente con el Señor. Y así, si dos andan de acuerdo, dos están de acuerdo, andan de acuerdo. Tienen una mente. Trata de entender tu papá y pensar como tu papá. Voy a decir un momento cómo es esto. Y entonces, la última cosa de esto es lo más difícil de todas las cosas. ¿Quieres ganar la confianza de su papá? Perdona y busca perdón. Todos quieren perdón, aun los padres. Les he relatado varias veces en España, creo que era Albacete o algo por allí. Había una noticia, según entiendo, en los periódicos hace tiempo, de un papá que vino de Madrid. Así que puso una noticia. En España hay muchos Josés, pero creo que más de la población de España se llama Paco, ¿verdad? No sé por qué, pero hay muchos Pacos en España. De cualquier manera, había un anuncio que papá, el de Albacete, puso en el periódico. Pensó que su hijo se había huido de la casa hace unos años y a lo mejor estaba en Madrid. Así que puso noticia en El País, el periódico de Madrid. Y dijo, Paco, te pido perdón y te perdono por todo. Si tú me perdonas y si tú me aceptas el perdón, verme en tal bar, en tal esquina. Ahora, un bar en España no es siempre de alcohol. Un bar es lugar de desayuno, ¿verdad? Almuerzo, es donde sirven sus tortillas españolas, es donde sirven todo. Tiene su vino, pero el vino está en McDonald's en España. Todavía está allí gratis hasta en algunos restaurantes el vino. Tienes que pagar para una botella de agua, pero te dan vino gratis, ¿verdad? Pero de cualquier manera, allí dijo, verme en algún bar. No es un bar americano, sino español. Y muéstrame. Dice, no me acuerdo el número, había como 4,000 pacos enfrente de ese bar esa mañana, esperando recibir perdón y perdonar. Todos queremos perdón. Papá no dijo su nombre, a lo mejor se llamó Paco también. Pero de cualquier manera, uno siempre quiere perdón. Pero lo más difícil de todas las cosas que he dicho, lo que es imposible sin Dios, lo que necesitas la gracia de Dios para hacer es humillarte como un niño, confesar que papá no tiene toda la culpa, incluso no voy a culparle por nada, yo voy a aceptar la culpa. Hay otro artículo este fin de semana en los periódicos acerca de padres que está diciendo que han tomado encuesta de muchos hombres y muchas mujeres y han dicho que como, no me acuerdo si 60 o 70% de las mujeres dicen que es tu problema más grande en la vida y dice que mi esposo se cambie, por favor, mi esposo es el problema y las dificultades que tenemos entre nosotros. Y dice que entre los varones casi no encontraron muchos que públicamente, ¿verdad?, en la encuesta, dirían que la esposa es la culpa. A lo mejor lo pensaron. Pero un hombre, como hombre, muchas veces acepta la culpa. Y reconoce, no, mi esposa se reacciona como reacciona por la manera que yo le trato. Y así que es mi culpa si hay problemas. Y los hombres siempre tienen la culpa. La sociedad les da la culpa y hemos aprendido a aceptar la culpa. Si es nuestro, no, hay que aceptarlo y no culpar a otros. Pero aquí encontramos que lo más difícil para un hombre es humillarse y decir, perdóname, hijos. Y más difícil es para los hijos decir, papá, tú tenías razón. No le he obedecido y he echado la culpa a usted por ser muy severo, por ser muy esto, la otra cosa. Y papá, te pido perdón. Yo confieso que el problema en este hogar soy yo. en mis reacciones. ¿Qué es el resultado que uno tiene esta humildad? A veces tiene que llegar hasta dar comida a los cerdos para tener esta humildad, ¿verdad? ¿No es eso lo que pasó en Lucas 15, en la parábola? 21, un hijo ya malgastó todo su herencia, pero regresó ya humillado. ¿Y qué dice en Lucas 15, 21? Padre, he pecado contra el cielo, contra Dios y contra... Eso es lo más difícil. Hay que tragar fuerte. Y contra... No es tu culpa, papá. He pecado yo contra ti. Es mi culpa por los problemas. Y ya no soy ni digno de ser llamado tu hijo. Antes yo pensé que debiera yo ser padre, pero ya veo que no soy digno de ser ni hijo en esta casa. Pero padre, ¿qué es el resultado? No le dejó terminar su frase. Y dijo, sacad el mejor vestido y vestile, porque ese hijo muerto era revivado, y comenzaron a regocijarse. ¡Amén! Convenció papá a amarle. Ya el papá estaba convencido, pero vamos. Ya le ganó su respeto con perdonar, si papá tenía algo para perdonar en él, y seguro que siempre hay. Pero también de pedir lo más difícil, pedir perdón. Para la gloria del Señor. ¿Cómo podemos perdonar, pedir perdón y respetar? Hay que reconocer que la carne está en contra. Gálatas 5 dice que la carne está en contra del Espíritu, los dos se oponen, y así necesitas humillarte, y esto es todo en contra de ti, está en contra de mí. Si hay un pueblo que yo respeto en la tierra con nuestros amigos aquí, es España. Desde casarme, los primeros 10 años de mi vida de adulto estaba en España. Allí nacieron los primeros 4 hijos míos. Yo amo España y los españoles, ¿verdad? Pero el hecho es que los españoles lo encuentran difícil de confesar que tienen la culpa por las cosas, ¿verdad? Es que si estás pidiendo direcciones de muchos españoles, lo he hecho, lo digo por experiencia. Van a darte direcciones aunque no sepan, porque no van a decir que no saben, ¿verdad? Y si te ofenden, ¿verdad? Un día dije, lo siento a un señor, y él dijo, lo siento. O gratis, gracias, esas dos palabras no están en la lengua española, me dijo, no están en la lengua española. Porque era orgulloso, no iba a dar gracias ni pedir perdón, ¿verdad?, de nadie. Eso es porque estamos en la carne. Esa es la naturaleza de los indios, de los franceses, de los americanos, de los mexicanos. Eso es humano. De ser rebelde. Y es por esa razón que es tan difícil para los hijos obedecer con respeto, es tan difícil para las esposas a someterse con respeto, porque va en contra de todo lo que está en su naturaleza. En Romanos 7, cuando uno es salvo, tiene nueva naturaleza, y con la mente quiero hacer lo correcto, pero mi carne está allí combatiendo, como hablamos hace unas semanas, y digo, yo debo decir, lo siento, papá, pero él tiene la culpa, no yo. Y ya va en contra. Pero si me someto, es que ese viejo va a pedirme una cosa que es tonta, que siempre hace. Vamos a caer en bancarrota, vamos a tener problemas. Él nunca sabe, bueno, solo lo voy a hacer. Pero el hecho es que está en contra de la naturaleza humana humillarnos. Por esa razón, cada uno tiene que ser salvo, estar orando mucho, mucho en la palabra de Dios, lleno del Santo Espíritu, memorizar la Biblia para santificarse, reconocer que ese respeto de perdonar y pedir perdón solo viene de Dios. Segundo, hay que recordar que Dios perdona como perdonamos. Perdónanos nuestras deudas como perdonamos. Como perdonamos a nuestros padres. un compañero en la universidad, primer, segundo año, creo que fue segundo año que estuve allí, solo quedó dos semanas en Bob Jones, pero era el compañero de dormitorio por esas dos semanas. Primera noche parecía muy espiritual. Hablamos solo de Dios, de amar a Dios. Y entonces, pero solo justo antes de dormirnos, salió con una cosa que... Pero una razón por la que estoy en Bob Jones es que está aquí en el sur de los Estados Unidos, sureste, 3,000-4,000 millas de distancia de Washington, el estado de Washington, cerca de Canadá. Dice, yo soy de Washington. Pero yo no puedo aguantar estar cerca de mi papá. Por eso vine 3,000-4,000 millas de distancia para alejarme de mi papá. Y digo, debes pedir perdón de tu papá y confesar y arreglar cuentas. Bueno, ya está muerto, está en la tumba mi papá. Pero no me aguanto ni estar cerca de su sepulcro. El joven ya se fue con el diablo, totalmente. En dos semanas salió, fue a trabajar en la cadena de música rock and roll. De allí entiendo que fue inmoralidad, una vida totalmente desgastada. Y yo creo que la razón es porque su papá había sido malo, seguramente en montones de cosas. Pero él no pudo perdonar. Y si uno no puede perdonar, esperas que Dios te perdone a ti. Efesios 4:32, sean benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como también el Padre por Cristo nos perdonó a nosotros. Si Dios te perdonó a ti de ser tan mal pecador, ¿cómo no puedes tú, el peor de pecadores, como debes verte a ti mismo? ¿Cómo puedes tú no perdonar a otro? Si tú has sido perdonado, bueno, yo no he sido perdonado de tanto. El que no ha sido perdonado de mucho, no ama mucho, dice Lucas 7. Por eso no amas mucho a Dios, porque tú crees que no has sido tan malo para necesitar tanto perdón. Uno que es salvo se cree el hermano del diablo. Que el diablo es mi padre, dice Juan 8:44. Lo confieso que soy hijo de desobediencia, soy rebelde totalmente, no hay nada bueno en mí. Y por esa razón me arrepiento de mi pecado y digo, Señor, perdóname. Y si Dios puede perdonarme a mí, que me veo como el peor de los pecadores, hijo del diablo, ¿cómo no puedo yo perdonar a otro que me haya ofendido, o hasta me haya bofeteado, o me haya maltratado, o lo que sea? Recuerda que hay que perdonar si queremos que Dios nos perdone. Y si decimos que Dios nos perdonó, lo vamos a demostrar con la gracia de Dios, en poder pedir perdón de otros y ofrecer perdón a otros fácilmente. Y hay que verlo como obediencia a Dios. Respetar a los padres, pedir perdón, es un reflejo de nuestra salvación. ¿Cómo puedo amar a ese sinvergüenza? Mateo 5:44, os digo, amad a vuestros enemigos. Pero mi papá me ha dicho tantas palabras, bendecid a los que os maldicen. Pero él me aborreció, haced bien a los que os aborrecen. Pero él me ultrajó de la casa incluso. Orad por los que os ultrajan. Pero me persiguió y me causó de mi vida ser horrible. Y haced bien a los que os persiguen. Para que seáis, demostráis que son hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos como tu papá y usted, y sobre los buenos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 19:5. Por esto, desde el primer mandato de Génesis 2, de la familia, dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer, para los dos ser una sola carne. Y así que tienes que honrar papá siempre, pero obedecerle especialmente antes que salgas en el matrimonio. Y versículo 19, Mateo 19, 19, repitiendo 10 mandamientos, honra a tu padre y tu madre, y amarás a tu prójimo como ti mismo. Hijos, Efesios 6:1, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, la ley de Dios. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento de promesa. Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Muchos dan excusas, como Mateo 15:4. Dios mandó diciendo, honra a tu padre y tu madre, y el que maldiga al padre y madre merece morir irremisiblemente. Pero Mateo 15:5, vosotros decís, cualquier que diga a su padre o madre, es mi ofrenda a Dios, mi vida es para Dios, no para obedecerte a ti, en todo aquello que pudiera ayudarte a ti, ya no ha de honrar a su padre y madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Por qué debes honrar, papá? ¿Por qué debes pedir perdón y perdonar? ¿Por qué debes obedecer y amar a papá? ¿Porque él lo merece? La Biblia dice, si papá merece honra, honrale. Honra a los que merecen honra, es lo que dice. Dice la Biblia, sométete a los que merecen su sumisión por ser buenos jefes o padres. Dice, ama a los que te aman. Dice aquí en Mateo 5, aún los gentiles inconversos hacen eso de amar a los que les aman. Pero si usted es cristiano, tiene la gracia de Dios para hacer algo imposible de otra manera. Usted tiene la gracia de Dios para amar lo poco amable. Hasta los que te persiguen, te maltratan, te maldicen. Puedes respetar y honrar. Y yo me atrevo a decir que la mayoría de los padres no son tan malos como los hijos los pintan en su mente. Ay, mi papá es el peor, es un demonio, ¿verdad? Ay, mi papá no merece que yo le respete. Cuando merece respeto por respetarme a mí. Y eso es lo que dice la Biblia. Dice, respeta a tus padres, punto final, para obedecer a Dios, para mostrar que sois hijos de Dios. O dice, respeta a tu padre cuando él te respeta a ti. No, la Biblia dice que es un mandato de Dios. Si somos hijos de Dios, hay que demostrarlo con honrar, respetar, apoyar, amar con ese respeto. El hecho es que Dios manda a los jóvenes a respetar a los mayores, si los mayores lo merecen o no. Es más fácil si lo merecen, pero es un mandato si lo merecen o no. Mientras que los jóvenes tienen que ganar el respeto de sus mayores con su buen testimonio, buen ejemplo, como en 2 de Timoteo 2 y 1 de Timoteo 4, que dice dar ejemplo de los creyentes. Y así que como Cristo, vas a ganar respeto de los padres con dar eso. Es un mandamiento especial hacia el matrimonio, pero se aplica por toda la vida. Hemos visto apenas un par de las cosas para hacer: orar por papá y amarle con respeto, porque Dios lo dice. Y si tú no eres salvo, a ti no te importa lo que Dios te diga. Pero si eres salvo, vas a ganar tus padres por Mateo 5, 16. Dejar tu luz, la luz de obediencia y de respeto, alumbrar delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y así honren a tu Padre que está en los cielos. ¿Quiere convencerle a honrar al Padre? Brille tu luz de respeto, de honra, de amor, de servicio, amor en espíritu, en alma, con emociones, animándole, con entendimiento de mente, de comprenderle, de respetarle, de escucharle, y de fuerzas, de obedecerle con tus fuerzas, de servirle, de ayudarle cuando necesite cualquier cosa. A veces hay que seguir a Cristo sobre los padres. Mateo 10, he venido para poner disensión entre hombre y mujer. El que ama padre o madre más que mí no es digno de mí. Los padres tienen que ver que amamos a Dios sobre ellos, pero ellos van a entender eso. Mi papá me desheredó por un tiempo porque quería ser un pastor, pero no mucho. Luego regresó y dijo: lo siento, hijo, me alegro que has puesto Dios primero en tu vida. Si ponemos Dios primero, vamos a honrar a Dios por honrar a los padres. Y si Dios nos manda para ser misioneros, los padres no quieren, Dios va a convencer a los padres si de verdad Dios nos ha llamado. Porque van a querer que hagamos la voluntad de Dios si son buenos padres sinceros. En conclusión, hace falta un niño que dice: te amo, mamá y papá. Un joven dice: hey, qué viejo, ya me quiero salir de esta casa. Pero llega a ser más maduro y anciano, y mi papá tenía razón, ojalá estuviera aquí cerca para consultar con él. Hace falta una madurez espiritual para vencer tu carne y respetar los que son poco respetuosos, hasta los que te maldigan, los que te persiguen, los que te maltraten. Hace falta una madurez espiritual para poder amar de esta manera. A veces hay que dejar ellos para Dios, pero el hecho es que estar seguro que es para Dios. Pero eres bastante maduro para dar a los padres los regalos que de verdad necesiten más. Les regalamos para convencerles a respetarnos y convencerles a hacernos favores. Por eso les doy regalos o buenas palabras. Hay algunos que, si tu hijo viene: oh, papá, tú eres muy fuerte y guapo. ¿Qué quieres, hijo? Ya sabe que quiere algo, ¿verdad? Pero debemos hacerlo dándole un regalo que él quiere, que no cuesta dinero. Cuesta ayuda, esfuerzo, palabras de respeto, un oído que preste atención, que busque su consejo, que escuche con buena actitud y obedece cuando pueda. Volvamos a ser como niños que digamos: te amo, papá. Bastante maduros como viejos que digan: ojalá pudiera consultar con mi papá. Pero hace falta mucha fe y espiritualidad para ser tan humilde. Si no eres salvo, vas a ser siempre orgulloso, tan orgulloso que no vas a poder perdonar ese papá, menos pedirle perdón, menos someterse y obedecerle con buena actitud y no con regaños. ¿Eres salvo? ¿Estás lleno de espíritu, memorizando la Biblia, orando mucho para madurarse y tener esa actitud? Tu relación con tu papá demuestra tu relación con Padre Dios. ¿Cómo es tu relación con Padre Dios? De pie para orar.